Radio Vitoria. 24 de mayo. Elecciones municipales y forales 2015.
En este espacio que hasta el día 24 de mayo vamos a mantener para conocer los programas de los diferentes candidatos a las próximas elecciones municipales y forales, recibimos hoy al candidato a alcaldía de Vitoria-Gasteiz del Partido Nacionalista Vasco, Gorka Urtaran. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy bien.
Fin de semana intenso, especialmente aquí en Álava. Parece que la batalla se lidia en este territorio y las grandes formaciones están centrando sus actos fundamentales también aquí en este territorio. ¿Nos jugamos mucho en Álava y en Vitoria-Gasteiz en estas elecciones?
Sí, sobre todo nos jugamos el cambio de hacer una ciudad a mejor y de hacer la política pensando única y exclusivamente en Vitoria-Gasteiz y en los gasteiztarras. Y ahí la apuesta clara es la del PNV, la que facilita el cambio y que se centre fundamentalmente la intervención municipal en los que aquí vivimos, que es lo más importante que tiene Vitoria, las personas.
Dicen los sondeos que la cosa está en cuestión de un puñado de votos prácticamente, porque conocíamos los del CIS hace unos días, donde sí se marcaba una clara victoria para el Partido Popular, pero al día siguiente conocíamos los del Sociómetro Vasco, que volvía a presentar ese panorama de las tres grandes fuerzas, PNV, EH Bildu, Partido Popular, muy igualados tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación. ¿Qué valor le da a esas encuestas, a esos sondeos?
Bueno, las encuestas siempre hay que tomarlas con mucha cautela, ¿no? Porque son una fotografía de un momento puntual, que luego además la realidad definitiva puede variar. Pero sí que es cierto que la mayoría de las encuestas lo que están dando es aquí una pugna entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco fundamentalmente, y que aquí es el Partido Nacionalista Vasco quien puede ser el partido que modifique las formas de hacer en Vitoria y que traiga consigo el cambio. Yo es lo que traslado a los ciudadanos. Yo a estas elecciones me presento con mucha calma, con mucha confianza, con mucha tranquilidad, porque hemos hecho los deberes durante estos 4 años, hemos demostrado con hechos nuestro compromiso con Vitoria-Gasteiz, y por otra parte con mucha ilusión y con mucha esperanza, porque hay una mayoría de gasteiztarras que quiere un cambio en las formas de hacer en Vitoria-Gasteiz, en la forma de hacer Vitoria-Gasteiz, en la forma de gobernar este ayuntamiento, y ese cambio puede venir de la mano del Partido Nacionalista Vasco, porque es el partido más solvente, con más experiencia, y además porque es el único capaz de concitar los acuerdos necesarios para hacer gobiernos plurales y estables.
Aunque sea solo por unos votos, ¿cree que debería ser el alcalde de la ciudad el candidato de la formación que resulte más votada?
Bueno, lo deseable es eso, lo deseable es que que sea alcalde o alcaldesa la persona de la lista más votada, pero en Vitoria-Gasteiz durante muchísimos años hemos tenido gobiernos monocolores y en minoría que han supuesto muchísimos problemas a la ciudadanía, de proyectos fallidos, de proyectos que no han salido adelante, de pérdida de dinero y de tiempo. Yo creo que Vitoria-Gasteiz necesita un gobierno estable, un gobierno plural, un gobierno sólido y un gobierno con las ideas claras, que no esté al albur de la coyuntura política. Y ese partido o ese gobierno, quien lo puede liderar es el Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco es el único en este momento en Vitoria que puede concitar los acuerdos plurales, estables y sólidos suficientes que necesita Vitoria-Gasteiz.
¿No descarta, por tanto, un acuerdo postelectoral de diferentes fuerzas, aunque no hayan sido las ganadoras en esas elecciones, que puedan sumar una mayoría que desbanque al ganador?
Como solemos decir en euskera, gero, gerokoak, hasta el 24 de mayo tendremos
después,
que
¿verdad?
Esperar, sí, vendremos después.
Bueno, pues vamos a hablar de algunas de las propuestas que hace el Partido Nacionalista Vasco para Vitoria-Gasteiz. Se centra también, como hacen la mayoría, en el empleo y en la economía, como prioritario para los próximos 4 años, pero desde una institución local, como es un ayuntamiento, ¿qué medidas eficaces, qué medidas realistas se pueden hacer realmente para acabar con esta sangría del empleo en nuestra ciudad?
Bueno, yo creo que en las campañas electorales ya no vale solo promesas y bonitas palabras. También en la campaña electoral tenemos que rendir cuentas de lo que se ha hecho. Y por eso te decía al principio de la entrevista que yo me presento con mucha tranquilidad y con mucha seguridad, porque hemos hecho los deberes. Durante estos 4 años hemos logrado acuerdos muy importantes para Vitoria-Gasteiz y para los que aquí vivimos, estando en la oposición. Yo quiero remarcar el plan de equipamientos y servicios que impulsamos desde el Partido Nacionalista Vasco y que ha permitido que todas las inversiones y las grandes infraestructuras que se han realizado a lo largo de esta legislatura hayan sido impulsadas por el PNV de Vitoria, por el grupo que he liderado yo, o por el gobierno vasco de Íñigo Urkullu. Están los presupuestos municipales del 2013 y 2014.
Pero le estoy preguntando por el empleo, señor Urtaran.
Sí, ahora voy.
No se me vaya a los logros.
No,
concréteme, concréteme qué medidas tiene el Partido Nacionalista Vasco en ese plan para el empleo
son hechos, hechos que me parecían importantes remarcar, porque también los ciudadanos nos están pidiendo, bueno, además de lo que estáis prometiendo durante toda la campaña, ¿qué habéis hecho por Vitoria? Y a mí eso me parece que es muy importante, y por eso quería remarcar al principio de esta entrevista lo que hemos logrado, a pesar del presupuesto, además del presupuesto o del canon de capitalidad que logramos, ¿no? Pero usted me estaba hablando del empleo, y para mí es una prioridad, pero no es una prioridad solo en campaña, sino es una prioridad a lo largo de toda la legislatura. Y en Vitoria-Gasteiz hay 22.000 personas que están desempleadas, y tienen que saber que yo no les voy a dejar en la estacada, que si yo salgo alcalde me voy a preocupar de ellos y que vamos a trabajar con ellos y con el tejido económico porque se puedan incorporar al mercado de trabajo de forma estable y de calidad.
La formación sería uno de los componentes.
Es fundamental.
Pero no es suficiente para crear empleo.
Usted habla de la formación, yo le respondo. Con la formación hay 22.000 personas, como digo, desempleadas. Una parte muy importante de ellos no tiene estudios superiores. Los puestos de trabajo que se vayan a crear en el nuevo mercado van a estar fundamentalmente ocupados por personas con formación profesional de segundo grado o también con estudios universitarios. Hay que formar a todos aquellos vitorianos que en estos momentos no alcanzan ese nivel de formación para que se puedan incorporar al mercado de trabajo de forma estable y en puestos de trabajo de calidad, porque lo que se ha creado hasta ahora son puestos de trabajo desgraciadamente muy precarios.
Uh-huh. Eso, y una política,
con respecto,
sí,
a la formación,
con respecto a la formación.
Pero luego hay otro elemento fundamental, hay que apoyar a los trabajadores para, uno, evitar puestos de trabajo precarios, y segundo, para que se puedan tener la cualificación y la formación suficiente. Pero también hay que apoyar a las empresas. Y la primera medida que voy a tomar si salgo elegido alcalde es arreglar el impuesto de actividades económicas que el Partido Popular y Bildu subieron a las empresas vitorianas. Así no se hace empleo. El Partido Popular de Maroto ha subido un 41% el impuesto de actividades económicas a las empresas vitorianas, a las grandes, a las pequeñas y a las medianas. Y a mí me parece que esa no es una fórmula adecuada para generar empleo. Por lo tanto, la primera medida que tomaré como apoyo a las empresas, si soy elegido alcalde el próximo 24 de mayo, es arreglar el impuesto de actividades económicas que el Partido Popular de Maroto y Bildu subieron hace escasas semanas a las empresas un 41%.
Rebajar ese impuesto de actividades económicas, una de las medidas de la política fiscal, y el resto de los impuestos municipales y las tasas y precios públicos.
El resto de impuestos municipales, hay alguno que tiene que ser revisado a fondo, y me refiero al impuesto de plusvalía. Ha habido familias durante esta legislatura que han sido desahuciadas, que después de haber sido desahuciadas y quedarse sin casa, el Partido Popular del señor Maroto les ha girado un impuesto de plusvalía municipal de miles de euros. Y cuando hablo de miles de euros son de 3.000, de 4.000 y hasta de 7.000 euros. A mí eso me parece que es de una insensibilidad supina y que, por lo tanto, hay que modificar, hay que corregir. Ese impuesto de plusvalía tiene que gravar si ha habido plusvalía, y lo que no puede hacerse es girar, como ha hecho el Partido Popular de Maroto durante esta legislatura, impuestos de 3.000, 5.000 o 7.000 euros a familias que han sido desahuciadas. Con el resto de impuestos hay que aplicar el sentido común. Lo decía muy bien Descartes en su día. No te puedes fiar de quien te ha engañado una vez, porque quien te engaña una vez te puede engañar siempre. Y el PP de Maroto ha engañado a los vitorianos en materia de impuestos. Dijo que no iba a subir ni un impuesto, que los iba a bajar. Y durante esta legislatura los ha subido todos, todos y cada uno de ellos, de la mano de Bildu.
Le podría señor Urtaran, el señor Maroto, sí, le podría decir que con su apoyo, el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a la hora de aprobar los presupuestos municipales.
No, pero una cosa son las ordenanzas fiscales, donde se aprueban los impuestos, las tasas y los precios públicos, donde la mayoría de los acuerdos en los que ha supuesto un incremento significativo de los impuestos han sido entre el Partido Popular y Bildu, y otra cosa son los presupuestos municipales, que es a lo que destinamos el dinero que recauda
la Están directamente relacionados.
Están directamente relacionados, pero no ha sido el Partido Nacionalista Vasco quien ha subido los impuestos un 41% a las empresas, o quien se sacó de la manga 260 euros para las viviendas supuestamente vacías, esa tasa que luego tuvimos que recuperar. Pero insisto, con respecto a los impuestos, las tasas y los precios públicos, sentido común. Es lo que nos piden los ciudadanos, sentido común. Nosotros no podemos bajar los impuestos ahora porque no tiene recursos económicos suficientes el ayuntamiento, pero tampoco los vamos a subir. Tampoco los vamos a subir, vamos a mantener la presión fiscal, y eso es, yo creo, que hacer un ejercicio de responsabilidad y además de hacer una promesa que vamos a poder cumplir, porque yo, a diferencia de otros, lo que prometo voy a cumplirlo.
Sobre el IBI, va a haber revisión también, es una reclamación de los colectivos de vecinos. Se está pagando por encima del precio del mercado en muchos casos.
Llevamos bastante tiempo exigiendo en Diputación la actualización del valor catastral para que se puedan ajustar los valores catastrales de las viviendas al precio de mercado actual. No se ha realizado por parte del Partido Popular. Tanto el Partido Popular de Vitoria como el de Álava no tienen ningún interés en actualizar ese valor catastral y desgraciadamente hay muchas familias que están pagando más IBI del que les correspondería. Y desde luego yo creo que eso es algo que tenemos que revisar durante los próximos 4 años.
Respecto al modelo de ciudad, el modelo urbano, la expansión ha terminado, es algo en lo que parece que todo el mundo está de acuerdo. Es el momento de la rehabilitación desde dentro, la rehabilitación de los barrios más viejos. ¿Con qué fórmula y con qué fondo se haría esa rehabilitación, señor Urtaran?
Bueno, el ejemplo claro lo tenemos en Coronación. Durante estos últimos 15 años, los gobiernos municipales se han centrado en la expansión de la ciudad de forma casi incontrolada por el este, hacia la Rein, hacia Arcayate, que tiene una situación que hay que atender porque es prioritario conectarlos a la trama urbana y darle los servicios y equipamientos necesarios. Y ese es un compromiso que yo adopto con los vecinos y vecinas de la Rein y de Arcayate. Vamos a trabajar con ellos, como hemos ido haciendo a lo largo de esta legislatura, para que puedan también disfrutar de los servicios y los equipamientos necesarios y para que puedan estar conectados al resto de la ciudad.
Pero va a ser imposible, supongo, coser esa ciudad, que esos barrios queden de alguna manera incluidos en lo que es el diseño urbano de la ciudad. ¿Van a estar siempre alejados?
No, siempre no. Se va a tener que ir haciendo. Por eso yo siempre he planteado, en estos momentos no hace falta construir más vivienda, pero en el momento en que haga falta construir vivienda, donde se tiene que construir es allí. Es en aquellas zonas que han quedado aisladas de la trama urbana, y especialmente en Arcayate y en la Reina, aunque también puede haber alguna zona por Borín-Bizkarra o Elejalde. Pero independientemente de eso, yo creo que ahora es el momento de los barrios de toda la vida, de los barrios de nuestra memoria viva, de nuestra historia, barrios como Adurza, barrios como Ariznabarra, como Coronación, como Zaramaga, como Arana, como Judimendi. Yo me quiero dirigir a todos los vecinos y vecinas de los barrios de toda la vida, de estos barrios que hemos denominado de oro porque tienen 50 más años e incluso más, ¿no? Y desde luego que tiene que ser un momento en el que Vitoria-Gasteiz se centre en ellos, ¿no? Y se centre en ellos con 3 políticas. La resumo muy brevemente. La primera, la rehabilitación de viviendas. Hay mucha vivienda ya antigua en estos barrios, con problemas de accesibilidad, con problemas de eficiencia energética, con problemas de confort y habitabilidad. Vamos a trabajar con los vecinos y vecinas para rehabilitar sus viviendas. Otra medida, regenerar espacios públicos, las calles, las aceras, los parques. Son barrios que tienen, como digo, muchos años y que tienen algunas zonas deterioradas que hay que recuperar. Y la última, reactivar social y comercialmente los barrios más antiguos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como hemos hecho con Coronación, trabajando de la mano con las diferentes instituciones, porque solos no podemos. Hay que garantizar la colaboración interinstitucional. Garantizar también la implicación del gobierno vasco, de las instituciones europeas. Ojalá también podamos conseguir algo del gobierno del estado, que llevamos 4 años totalmente olvidados, ¿no?, de la mano de Dios, y desde luego en este caso de la mano del gobierno de Rajoy, y desde luego esta es la forma de trabajar por los barrios de toda la vida, por las personas que allí viven, por las personas mayores, por sus viviendas, por sus calles, por su comercio, por su vida social, de la mano con otras instituciones, con ellos mismos y también con las aportaciones de Europa.
Y con el centro de Vitoria-Gasteiz, ¿cómo quiere el Partido Nacionalista Vasco o pretende abordar esa desertización progresiva y que además se va a acentuar en el futuro con el traslado a San Martín del Ayuntamiento?
Estamos muy preocupados porque además en 2012 pusimos encima de la mesa un proyecto, el Bosen Parancha, las 5 plazas, que suponía la recuperación y la rehabilitación del espacio urbano para crear un eje peatonal, un eje comercial que vaya desde la Virgen Blanca hasta la Plaza Santa Bárbara. Desgraciadamente, una vez más, nuestras propuestas no han sido desarrolladas por el Partido Popular y hemos perdido 4 años muy importantes para poder haber acometido esta obra. Nosotros lo que planteamos es fundamentalmente una mejora del espacio urbano, pero esa no es la única fórmula, porque eso no solo garantiza, solo por sí mismo garantiza la recuperación del centro. Tenemos que hacer un análisis con el resto de comerciantes, de vecinos, para ver cómo podemos dar uso a los espacios que han quedado ahora infrautilizados en el ayuntamiento, en la calle Dato, en la calle General Lava, para de esa manera poder hacer atractivo una vez más nuestro centro urbano.
Defiende el Partido Nacionalista Vasco la recalificación de parcelas en distintas zonas de la ciudad, como algunas que hemos conocido, para que puedan instalarse grandes cadenas de supermercados.
con un control. Esto siempre hay que hacerlo de forma controlada y equilibrada. Y por eso, desde luego que desde nuestro grupo siempre hemos planteado que evidentemente hay que dar respuesta a las necesidades de servicios y de equipamientos en los nuevos barrios también, pero que esto tiene que ser de forma equilibrada y controlada. Y desde luego sin poner en riesgo el comercio local, el pequeño comercio de nuestros barrios y de la ciudad en general. Pero también es cierto que tenemos que poner a disposición de algunas empresas las parcelas necesarias para poner en marcha otro tipo de negocios. Y eso es lo que hemos ido haciendo. Lo que hemos hecho durante estos 4 años ha sido trabajar por Vitoria, llegar a acuerdos por Vitoria y en Vitoria. Y desde luego que eso es lo que mi empeño. Las personas que nos están escuchando ahora tienen que tener la seguridad de que si yo salgo alcalde, si yo salgo elegido alcalde el próximo 24 de mayo, voy a trabajar así. Hemos predicado con el ejemplo en la oposición. ¿Cómo no vamos a predicar con el ejemplo si llegamos al gobierno?
Pues vamos a hablar de acuerdos, a ver si va a ser posible ya ponerse de acuerdo sobre el diseño de las nuevas líneas del tranvía. ¿Por dónde tiene que ir el tranvía?
Bueno, yo lo tengo muy claro. Lo que se tenía que haber hecho es una red del tranvía integral de toda la ciudad. Ver, bueno, cuál es la red que queremos desarrollar en Vitoria-Gasteiz de forma complementaria con el autobús, con los BRTs, con los bidegorris, con las sendas urbanas y también con las calzadas para el vehículo particular, ¿no? Y no se ha hecho. Era un ejercicio que nosotros pedimos al principio de la legislatura. A propuesta de nuestro grupo se puso en marcha una comisión de trabajo para hacer este análisis, pero no se ha reunido una sola vez. Al Partido Popular no le ha importado que pudiéramos definir entre todos la red tranviaria integral de Vitoria-Gasteiz. Y a mí me parece que
entre
el tranvía
todos
es una
se refiere a las fuerzas políticas municipales o a las instituciones, porque aquí también tiene algo que decir el Gobierno Vasco.
Sí, pero lo que no puede ser es que vayamos al Gobierno Vasco, que es al final el competente, y un partido diga yo quiero llevar el tranvía por aquí, otro diga no, yo quiero que sea por allá, otro diga no, yo creo que sea por este tercer lado, porque eso es lo que ha ocurrido durante esta legislatura. Había un consenso que el Partido Popular de Maroto, porque Maroto es del Partido Popular, por si alguien no lo recuerda, cambió ese acuerdo y quiso trasladar el tranvía, ampliarlo hacia Los Herrán. Yo creo que de ampliarlo hacia algún lado hay que ampliarlo hacia Salburúa y hacia Sabalgana. Y esa es nuestra propuesta. Pero yo no voy a prometer algo que no voy a cumplir. Yo lo que prometo es que durante los próximos 4 años vamos a ampliar el tranvía hacia el sur, la universidad, hacia Salburúa, y que vamos a empezar a trabajar para que en Sabalgana sea una realidad más pronto que tarde. Y ese es un compromiso mío. Mío con la ciudad, pero no solo mío, sino también de todo el Partido Nacionalista Vasco en todas las instituciones donde allí está Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y también en este caso el Ayuntamiento.
En este sentido, y hablando de la posibilidad de ese tranvía que conecte este oeste con la ciudad, el proyecto Arabatran, del que se viene hablando y que defiende además EH Bildu como una fórmula para utilizar las vías del tren, crear un corredor de tren de cercanías que además a su paso por Vitoria serviría, digamos, de servicio de tranvía. ¿Contempla el Partido Nacionalista Vasco de alguna manera esta posibilidad como factible?
Todo hay que analizar y, de hecho, uno de los objetivos de esa comisión de trabajo que nosotros quisimos poner en marcha durante esta legislatura era esa, la de poder analizar todas y cada una de las propuestas. Habrá que ver qué posibilidades hay. También es cierto que ese proyecto que puso en marcha el Partido Nacionalista Vasco la legislatura pasada en Diputación, de la mano de nuestro querido Luis Zarabeitia, tenía más sentido si se hubiese producido el soterramiento. Aquel soterramiento que, como ustedes recordarán, fue vendido a bombo y platillo en el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz por el alcalde entonces, el señor Maroto, y también la ministra de Fomento, la señora Pastor. Ambos dijeron, tanto el señor Maroto como la señora Pastor, ambos del Partido Popular, dijeron que el soterramiento iba a ser una realidad y que el soterramiento se iba a iniciar, las obras, en este caso, en 2014. Ya hemos visto en qué ha quedado esto.
Por cierto, la llegada del TAF para el 2019, según la última previsión, ¿estación en la actual estación de la calle Dato o en el puente de las Trianas para recibir al TAF?
Bueno, lo que pasa es que el tren de alta velocidad requiere de estaciones largas, porque con mucha longitud, por cuanto que son convoys muy grandes, de muchos metros, y por lo tanto es muy probable que la estación, pero muy probable no, es con total seguridad que la estación de Vitoria-Gasteiz del tren de alta velocidad pueda tener la longitud suficiente para conectar las Trianas con la calle Dato. Y yo creo que es una buena oportunidad para que el tranvía, cuando lo ampliemos por el sur, permita una estación intermodal entre las Trianas y tranvía-tren. Yo creo que es una buena oportunidad. Yo no sé por qué el Partido Popular rechaza las propuestas en positivo que hacemos los demás grupos. No importa. El próximo corporación municipal, la que surja del 24 de mayo, va a tener muy presente que cuando ampliemos el tranvía hacia el sur, para llevarlo a la universidad, también vamos a contemplar la posibilidad de hacer una estación intermodal tren-tranvía en la zona de las Trianas.
Un tema que, bueno, que de alguna manera ha centrado mucho del debate electoral y lo seguirá centrando, los servicios sociales municipales. Dice el Partido Nacionalista Vasco en su programa que es hora de repensar y reordenar los servicios municipales y garantizar a todas las personas que puedan disponer de lo necesario para una vida digna. Sin condiciones para todas las personas.
A ver,
ya estamos hablando de la renta de garantía de ingresos, señor Urtaran, obviamente.
El primer objetivo que tiene que tener un alcalde siempre en la cabeza, siempre, es garantizar el bienestar de todas las personas que vivimos aquí, de todas las personas que vivimos en Vitoria-Gasteiz. Y ese es mi compromiso. Yo voy a trabajar para que las personas desempleadas puedan estar en el mercado de trabajo en condiciones dignas, no como han estado hasta ahora. Yo voy a trabajar para que las personas mayores puedan tener unos recursos mínimos que pueda garantizar su cobertura de las necesidades básicas, para que puedan salir de casa, para que las personas solas, que viven solas, no estén aisladas y tengan una relación con las instituciones que pueda garantizar también una mínima dignidad, para que aquellas familias que han sido desahuciadas puedan tener también el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, porque para eso nos eligen para hacer una ciudad y una sociedad mejor. Para eso es la política, para resolver los problemas y para garantizar un mínimo de bienestar a la ciudadanía. Y ese es mi objetivo. Mi objetivo lo que trata es fundamentalmente de trabajar con rigor económico, sí, por supuesto, pero también con mucha sensibilidad humana. Creo que, con todo el respeto debido, el Partido Popular durante estos 4 años, no solo en Vitoria-Gasteiz, sino también en Álava y también en el Estado, no ha tenido ninguna sensibilidad hacia las personas que lo peor lo están pasando. Y no me refiero solo en la renta de garantía de ingresos, me refiero también a las personas desahuciadas, a las familias con menores, a las familias sin recursos, a las personas mayores. Yo creo que es hora de hacer una política pensada en las personas. El Partido Popular se ha olvidado de las personas y se ha quedado solo en los números. Yo creo que hay que aplicar el rigor económico, sí, pero también ser muy sensibles a los problemas que están surgiendo en la ciudad.
¿Qué respuesta da el PNV a esas personas que pierden su vivienda o no pueden afrontar el pago de un alquiler?
Bueno, ya lo dijimos hace unos meses, porque, como digo, no solo hay que hacer promesas durante campaña, hay que rendir con cuentas, con hechos, durante toda la legislatura. Y planteamos un programa para poner a disposición de los vecinos y vecinas desahuciados unas viviendas que en estos momentos están en Sánchez 21 y que están siendo no están siendo utilizadas, están vacías. Yo no puedo entender cómo el Partido Popular puede tener en Sánchez 21 500 viviendas vacías sin poner a disposición de los vecinos. Es cierto que algunas se encuentran
tantas,
mal.
Tantas, el gobierno vasco, pero también vacías en la ciudad, ¿eh, señor Urtaran?
No las tienen alquiler, son en venta. Y eso es muy complicado para poder poner a disposición en alquiler. Pero también tendrá que trabajar en ese sentido. Pero desde luego el ayuntamiento tiene, y tiene vivienda vacía para poner a disposición de las familias que han sido desahuciadas. Repito, los hechos nos avalan. He trabajado durante estos 4 años por Vitoria y para Vitoria, con acuerdos muy importantes como las inversiones, como los presupuestos, como el canon de capitalidad, que no dudé en defender ante otras instituciones para que Vitoria lo recibiera. Hemos predicado con el ejemplo en la oposición. Y yo lo que les pido a los vitorianos y vitorianas es que confíen en mí, porque vamos a seguir predicando con el ejemplo en el gobierno municipal el próximo 24 de mayo.
Una última pregunta. Dígame. Señor Urtaran, ¿es necesario aumentar la plantilla de la policía local para mejorar la seguridad en Vitoria?
Claro que va a ser, pero cuando el Partido Popular dice que va a incrementarla en 35 personas, está faltando la verdad, porque durante estos 4 años ha habido 25 policías que se han jubilado. Es decir, tenemos menos policía en Vitoria que en 2011. Hoy hay menos guardias o municipales en Vitoria y en las calles que en el 2011. Y desde luego que no es suficiente 35, porque con 35 solo estaríamos recuperando lo que se ha perdido durante estos años. Creo que hay que hacer una apuesta seria y hay que hacer política con honestidad, con que seamos creíbles. Y desde luego que esos planteamientos a mí me parece que habría que explicarlos en su totalidad. Por supuesto que hay que ampliar la plantilla, pero desde luego no solo ampliarla para recuperar lo que se ha perdido, sino para incrementarla y dar respuesta a los nuevos barrios y a las nuevas necesidades.
Gorka Urtaran, candidato del Partido Nacionalista Vasco al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko.
Zuei.
Susara ITV. Egibide, una educación cercana y personalizada para personas como tú. Prematrícula para alumnos de bachiller del 4 al 14 de mayo.